conversando con el defensor nacional Andrés Manque. Estábamos hablando a propósito de lo que vamos a conocer a la una de la tarde cuando conozcamos el fallo de la Corte Suprema relacionado con el recurso de nulidad presentado por la defensa de Mauricio Ortega en el denominado caso de Nabila Rifo. Pero también hay otros temas que nos gustaría, a menos que usted quiera cerrar antes.
Sí,
tenía una pregunta.
Sí, solo lo dejamos anunciado en el bloque anterior y que tiene que ver con las declaraciones que hizo uno de los abogados, Andrés, y me encantaría que lo pudieras explicar cuando el abogado dice hubiese sido más barato matarla. Y me engancho con Sergio, uno de nuestros auditores que nos escribe desde Puente Alto, que dice, ¿no se consideran las agravantes en la comisión del delito en el caso de Nabila? ¿Y qué hay del crimen o del acto con alevosía? Pregunto desde el desconocimiento, dice uno de nuestros auditores.
Bueno, partiendo por la pregunta del auditor, efectivamente todas esas consideraciones están, por eso llegan a esas extensiones de pena, todas las agravantes y las atenuantes que jugaron a favor y en contra
de
la persona que está siendo imputada, y claramente esas que él señala son consideradas y ponderadas por el tribunal, y fue condenado también en ese contexto. Respecto de las expresiones del defensor, yo lo he dicho en múltiples oportunidades, más allá de todo lo desafortunadas y que no corresponden a un funcionario público, también lo he dicho, yo no, y como lo señalaba anteriormente, yo no me pronuncio sobre, ni tengo la potestad para hacerlo, sobre las gestiones de defensa que hagan los defensores, pero sí sobre la representación institucional. Estaba haciendo una vocería y sobre esa instancia es en la que me he pronunciado calificando completamente inadecuada la conducta del defensor. Conducta de defensor, representando a la Defensoría Penal Pública en una vocería, sí, ante los medios. Y lo que eventualmente tú me preguntas a propósito de eso es precisamente orientarse al resultado. Mal explicado por el defensor, porque independientemente del resultado, muerte o no, frente a un delito frustrado, si uno va también al resultado, y en este caso hay un femicidio frustrado, con la pena, con todas las agravantes incluidas, y se le aplica la pena máxima, estamos hablando de esos 12 años y 180 días. Es bastante menos de lo que ha sido hasta ahora condenado Mauricio Ortega. Es esa la explicación que él trataba de dar. Quizás, según en la apreciación de él, al tratar de explicar de alguna forma, con un resultado científicamente comprobado, en el sentido de la muerte de una persona, en un caso hipotético, para no hablar precisamente de este caso, no se pondría en duda que los medios no incidan para aplicarle como una sanción mayor, porque existieron dos delitos. Con un resultado muerte, seguramente la disquisición hubiera sido: aquí tenemos un crimen gravísimo que produjo este resultado, y que la única calificación que se le puede dar es el de femicidio.
La voz que escuchan es del defensor nacional Andrés Manque, a propósito de lo que vamos a conocer, reitero, a la una de la tarde cuando conozcamos el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el recurso de nulidad que ha presentado en el marco del caso de Nabila Rifo. También le anunciábamos que queríamos comentar sobre algo que en su minuto también discutimos con uno de los autores del proyecto de ley que pretende ampliar las facultades de las policías para controlar preventivamente la identidad a menores de 18 años en la vía pública sin que exista indicio de haberse cometido algún delito. Este sería un control preventivo de identidad verbal. La UNICEF y el Consejo Nacional de Infancia se han opuesto a esta iniciativa y quisiéramos conocer la opinión de la Defensoría. Andrés.
Categóricamente en contra, y aquí dejemos fuera los caprichos, incluso las creencias, y uno puede decir, yo fortalezco más bien otras vías de acción más que la represión o el exacerbamiento de la utilización del sistema de justicia penal, y todas esas opiniones son válidas. No, a mí me gusta la mano dura, como uno escucha. No, aquí no hay antecedentes para este debate.
Esas son opiniones.
Opiniones, sí.
Claro.
No hay antecedentes para este debate. Este debate lo tuvimos en la opinión pública, lo tuvimos en el mundo académico, lo tuvimos en las instituciones intervinientes del sistema de justicia penal, lo tuvimos en el Congreso. O sea, para precisamente establecer una diferencia respecto de los menores de edad, en que no se le aplica este control preventivo de identidad amplio, absoluto, sin ningún antecedente, indicio de nada. No significa que los jóvenes no puedan ser controlados, porque el artículo 85, que establece el control de identidad, sigue vigente también para los jóvenes, y se amplió incluso en la misma reforma que se crea este control preventivo, se amplía a la utilización en circunstancias que son investigativas y preventivas. O sea, es, también es inexacto decir que no existe control preventivo o que no existía antes control preventivo, porque la mayoría de las circunstancias del control del artículo 85, del control de identidad clásico que uno conocía, son más bien preventivas que investigativas. Pero no hay ningún antecedente. Y resulta bastante sorprendente, frente al debate que yo creo que todos hemos estado inmersos con la discusión del Sename y los proyectos del Sename, dentro de un conjunto de una mirada de protección hacia los niños, niñas y adolescentes, que es lo que demanda el estándar actual de un Estado democrático de derecho, y es lo que se ha comprometido el Estado de Chile en cuanto a tratar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sujetos de protección, normas especializadas, trato diferenciado respecto de los adultos. Eso es lo que vemos en los proyectos que están llevando hoy día en tramitación en el Congreso para la división del Sename, para ponerlo en términos simples. Es lo que establece la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente, que establece un trato diferenciado entre adultos y jóvenes en el sistema de persecución penal. Es lo que encontramos en proyectos que hoy día están en discusión en el Congreso, en el tratamiento de víctimas y testigos, que son menores de edad, particularmente en el caso de víctimas de delitos sexuales. Está el interés superior del niño. Eso es lo que está detrás. Entonces, llevar medidas que no tienen nada de protectoras, sino que en el fondo alcanzan a todos los niños, niñas y adolescentes de este país, en medidas policiales, sin control judicial, sin un marco regulatorio que lo vincule a hechos, y que pueda ser aplicable para cualquiera, no tiene un sentido, no hay un fundamento que uno le he dado bastante fuerte y que uno lo pueda encontrar. No hay ningún ámbito en que uno pueda decir, la explicación normativa es esta. Estadísticamente, la evidencia empírica tampoco. Desde el 2012 hasta el 2016 ha disminuido un 20% la incidencia de la participación de los jóvenes en los hechos ilícitos en nuestro país. Uno dice, pero eso es complacencia. No. Es grave que los jóvenes de nuestro país participen en hechos ilícitos.
Y que organizaciones incluyan a menores para que no tengan...
Pero antes eran 34.000, ahora vamos en 27.000 y tanto. Es una buena señal. O sea, algo se está haciendo bien. Las órdenes de detención pendientes respecto a los jóvenes, de acuerdo a las estadísticas que tiene la Defensoría, que respecto a los jóvenes, más o menos atendemos al 99% de los jóvenes que son imputados por un ilícito, es que respecto del 2016 y el 2017 han disminuido, no en un 100%, pero también entre un 15 y un 20%. Entonces, ¿por qué vamos a aplicar una medida que va en contra de la evidencia empírica y en contra de la responsabilidad del Estado de dar protección a los niños, niñas y adolescentes? Y ahora me salgo la responsabilidad del Estado, porque uno lo puede, y los auditores pueden encontrar, pero estas son cuestiones de los expertos y de los tratados que hacen de derechos humanos a grandes esferas. Pero es el debate que estamos todos. Uno no escucha un punto de vista distinto respecto a los jóvenes de este país hoy día, a propósito de el debate que ha surgido respecto del Servicio Nacional de Menores y los proyectos que están hoy día en curso. Entonces, aplicar una medida a los millones de, eventualmente, a los millones de jóvenes de nuestro país, respecto de órdenes de detención que no superan las 1.000, de incidencia de jóvenes que no superan las un par de decenas de 1.000, que son los que participan en los ilícitos, parece completamente no solo desproporcionado contra las normas y los estándares internacionales, sino que contra la evidencia empírica, y que ponen en riesgo precisamente afectar esta buena orientación que tiene hoy día la política pública, el sistema de justicia penal respecto a los adolescentes en ese ámbito. En otro, en los de protección, claro, claramente que estamos en deuda, pero en ese ámbito, por favor, o sea, no hay nada que lo avale y lo respalde, ¿no? Y el mismo hecho que yo he escuchado, pero si pueden ser enjuiciados, ¿cómo no van a poder ser controlados? Claro. Lo primero, controlados son artículo 85, bastante amplio, y allí hay normas que ya son básicas de un debate de este nivel. El juicio es un manto de garantía. Para que a mí me enjuicien y me condenen, un poco lo que conversamos respecto a Mauricio Ortega, tienen que pasar varias etapas. Yo tengo derecho a defensa, tengo derecho a igualdad de armas, tengo equilibrio, tengo el derecho a la presunción de inocencia. El juicio es una garantía. La actividad policial no es una garantía, es todo lo contrario. Es una afectación legítima, porque el Estado de Derecho lo permite, a las garantías y a los derechos humanos que tenemos todos. si es que son tan amplias, sin ningún indicio, ninguna vinculación,
no son
menos garantía. Si son aplicadas respecto de los niños, niños y adolescentes, menos. O sea, no hay por dónde.
Andrés Mánquez, Defensor Nacional, te queremos agradecer. Hemos estado todo el rato, se han acumulado muchos mensajes, preguntas, comentarios. Les vamos a dar aire oportunamente también, pero te queremos dar las gracias, Andrés, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, de verdad.
Era necesario.
Explicarlo tanto desde el punto de vista nuestro en un caso complejo como el que hablamos de Mauricio Ortega y respecto del control preventivo de identidades de los jóvenes para desmitificar algunas cosas, porque pareciera que el debate se nos va a otro lado.
Es importante esto para el debate, los dos puntos de vista. Un millón de gracias.
Gracias a ustedes.
Buen día.